Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Entre Pueblos. Onda Madrid.
Al noreste de la Comunidad de Madrid, a medio camino entre la capital y Alcalá de Henares, se oculta uno de los municipios con mayor número de anécdotas históricas de toda nuestra región. En sus calles y en sus campos se han escrito varios de los capítulos más curiosos de todo nuestro pasado, leyendas y episodios cruciales que forman parte de la historia de nuestro país. Así que sube conmigo al coche, porque hoy nos vamos a Daganzo. Año 510 después de Cristo. Al margen del río Torote, se consolida un núcleo de población levantado por artesanos y agricultores. Muy cerca de allí, late una de las ciudades más importantes de la era, Complutum. Importante nudo de comunicaciones, la hoy Alcalá de Henares se expandía por todo el Valle del Henares. A su alrededor se fueron creando aldeas o núcleos de población que tenían como función abastecer a la gran urbe o servir de defensa militar en torno a ella. Fue así como Daganzo se convierte en uno de los principales asentamientos. Hoy, varios yacimientos nos cuentan esa parte de la historia. Sergio Berzal, exalcalde de Daganzo.
El primer asentamiento que se ha encontrado hasta ahora pues fue un asentamiento visigodo, una necrópolis visigoda del siglo VI, que se encontró en el año 1529, de forma casual. Dos jornaleros venían con un carro lleno de simiente y de repente en el camino de la heredad hunden una rueda. Los dos se bajan, levantan el carro, meten la mano en un agujero y empiezan a sacar joyas, empiezan a sacar pues todo tipo de utensilios. De esa forma se descubrió la necrópolis visigoda de Daganzo. Ese asentamiento visigodo, que era un asentamiento importante, no estamos hablando de un pequeño asentamiento, sino de un asentamiento que por lo menos perduró durante un siglo y medio y que era de guerreros y de nobles, por la cantidad de piezas que se encontraron. Incluso la espada de Daganzo, la espada visigoda que encontraron en Daganzo, es una de las espadas visigodas más importantes en toda Europa, por las características de la espada. Se sabe también que ese yacimiento estaba sobre un yacimiento romano anterior, ya que muchas de las tumbas estaban tapadas con restos de edificaciones romanas. Es más, en el año 2000, en unas obras de rehabilitación del ayuntamiento, se picó un muro que se pensaba que era de carga y se descubrió dentro de ese muro, que mediría unos 60-70 centímetros de grosor, se encontraron dos pilares. Dos pilares que se asocian, son, según los arquitectos, dos pilares romanos que se piensan que vienen también de aquel lugar. E incluso la iglesia, también en su base, encontramos piedras de antiguos restos de edificación romanos.
Pero demos un largo salto por la historia. Con la reconquista de Castilla, Taganzo pasa a formar parte de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Los religiosos levantan un hospital y en una de sus celdas nace la historia del patrón del municipio, el Cristo de la Luz.
Se piensa que fue esta orden hospitalaria la que fundó ese hospital, que se llamaba Hospital de San Juan. El Hospital de San Juan, la primera referencia que tenemos a este hospital es del año 1580 en las relaciones topográficas de Felipe II. Nos habla ya de este hospital, pero que no se acuerdan de su fundación porque es muy antiguo. Y perduró por lo menos hasta mediados del siglo XX, en el que ya estaba en estado de ruina y se tiró abajo y se construyó un nuevo edificio, que fue la Casa del Médico y fue el centro de salud. O sea, ese espacio siempre desde antaño ha ocupado el centro de salud de Taganzo. Hay una leyenda muy bonita de ese hospital que cuenta que una noche de mucho frío, de mucho viento, con una gran tormenta, empezó a llamar un mendigo, un pordiosero, a las puertas del hospital. Lo recoge así la leyenda. Un mendigo pordiosero a las puertas del hospital. El hospitalero le abrió la puerta y le atendió, le dio cuidados, le dio una cama, le dio comida y demás. Y nada, bueno, pues esa puerta, el hospitalero, cuando el mendigo quedó dormido, cerró la puerta, echó dos llaves, o sea, perdón, dos cerrojos con dos candados por fuera, por lo tanto el mendigo no podía salir y se fue a dormir. A la mañana siguiente, cuando se despertó, fue a ver cómo estaba el mendigo, cómo había pasado la noche, quitó los candados, abrió las llaves, abrió los candados, abrió la puerta y una luz cegadora le echó para atrás tirándole al suelo. Cuando consiguió recuperar la vista, el mendigo había desaparecido, pero en su lugar había una imagen de un Cristo que emanaba una gran fuente de luz. Y se piensa que ese Cristo, o sea, la tradición, porque el patrón de Taganzo es el Cristo de la Luz, viene de esa imagen. Esa imagen es real, esa imagen estuvo pintada en una de las paredes del hospital hasta que se derrumbó.
Año 1469. El rey de Castilla, Enrique IV, padre de Isabel de Castilla, le concede el condado de La Coruña a Lorenzo Hurtado de Mendoza. Dentro de las posesiones que incluye el título nobiliario se encuentran las tierras de Taganzo. La relación del conde de Coruña con los habitantes del municipio fue algo diferente a lo que ocurrió en otros municipios madrileños. Lejos de comprar su independencia buscando el villazgo, los vecinos y el señor de las tierras llegaron a un acuerdo.
Pues los condes de Coruña jugaron un papel esencial en la historia de Taganzo. Ellos fueron nombrados señores de Taganzo y de las tierras de Almazanejo. Almazanejo es un paraje, unos terrenos, una gran extensión de tierra que está dentro de la jurisdicción de Taganzo y está dentro del término municipal de Taganzo. Sabemos, por distintos documentos encontrados en el archivo, y además hemos ubicado dónde estaba aquel antiguo pueblo de Almazanejo, que el conde de Coruña tenía allí su casa, su palacio, su palacete, y que, pues para que le labrasen las tierras, construyó ahí un poblado que se conocía como Almazanejo, del que ya prácticamente no queda nada. Sabemos también que la actual ermita de la Virgen del Espino era su iglesia, que es lo único que se mantiene ahora mismo de aquel lugar. esos terrenos, tanto los de Daganzo como los de Almazanejo, fueron pasando de un señor a otro, del primer conde de Coruña al segundo conde de Coruña, al tercer conde de Coruña, y al cuarto conde de Coruña le nombraron virrey de Nueva España, en las Américas. Por lo tanto, se tuvo que ir a las Américas y dejaría desatendido pues lo que eran sus tierras. Por lo tanto, ¿qué hizo su padre, el tercer conde de Coruña? Pues llegó a un acuerdo con los vecinos de Daganzo y les concedió el uso de esas tierras a cambio de un diezmo anual. Ese acuerdo, ese contrato, ese censo influtético se ha seguido manteniendo prácticamente hasta nuestros días, hasta los años 70, si no recuerdo mal, del siglo XX, cuando el ayuntamiento consigue comprar los derechos a la familia del conde de Coruña.
Y en ese Daganzo nació uno de los personajes de los que más hemos oído hablar de alguna u otra manera, Sancha la Daganzuela. Una joven del municipio que terminó por dar nombre a todo un distrito de Madrid, Arganzuela.
Bueno, pues es verdad que casi nadie, incluso aquí en Daganzo, casi nadie sabe que tanto la calle Arganzuela, el distrito de Arganzuela, debe su nombre a un personaje de Daganzo. Y es que resulta, bueno, pues aquí había un señor, estamos hablando de finales del siglo XV, un señor, el tío Daganzo, era alfarero, enviudó, y este señor tenía tres hijas, se fue a vivir a Madrid y tenía una alfarería en esa zona. Su hija, la más pequeña, se llamaba Sancha, Sanchica, la Daganzuela, era una niña muy endeble, una niña muy pequeña, muy poquita cosa, y todos los días tenía que bajar con un cántaro a recoger agua del río para llevárselo a su padre para que pudiese trabajar. Entonces le costaba un suplicio tener que bajar esa cuesta y tener que volver a subir con el cántaro cargado de agua. Pues un día, imaginaros, la reina Isabel la Católica, Isabel I, con todo su séquito, paseando por esa zona, un día de verano, y de repente le entra sed y pide agua. Y la niña, pues, le ofreció agua de su cántaro. La reina bebió y cuando vio que la niña tenía que volver otra vez a recoger el agua del arroyo para llevárselo a su padre y todo lo que tenía que sufrir llevando ese agua, cogió uno de sus lacayos y le pidió que regase con la ánfora de agua, con el cántaro de agua, que regase la tierra y todo aquello que regase, dárselo de dote a la niña. Y bueno, pues esa zona que se conocía como la de la Daganzuela, con el paso de los siglos ha ido derivando en Arganzuela.
Pero no es el único personaje ilustre que recorrió sus calles. Miguel de Cervantes anduvo por Daganzo e incluso le dedicó a sus dos alcaldes todo un entremés.
Pues según cuenta la tradición popular, Miguel de Cervantes, debido en su época de juventud y también debido a su cercanía con Alcalá de Henares, solía venir mucho a Daganzo. En una de estas visitas tuvo una tripulca, no se sabe muy bien si fue por un lío de faldas o por un lío de cartas. El caso es que los alcaldes, a raíz de esa tripulca, en aquella época eran dos alcaldes, los alcaldes le cogieron y le metieron en el calabozo. Miguel de Cervantes, como venganza, escribió este entremés, La lección de los alcaldes de Daganzo, donde tilda y tacha a los alcaldes de Daganzo de borregos, de analfabetos, de cazurros, de burros, etcétera, etcétera. Si lo que quiso fue ridiculizar a los alcaldes de Daganzo, pues al final lo que consiguió es hacer universal al pueblo de Daganzo, lo cual nosotros, los vecinos de Daganzo, le estamos muy más que agradecidos.
Pasemos varias páginas en el libro de la historia. 12 de agosto de 1792. Los vecinos de Daganzo pasaban su jornada trabajando en el campo o atendiendo las tareas del día a día. Taganzo era un municipio que, aunque estaba a 25 kilómetros de la capital, avanzaba a una velocidad algo diferente. La vida era muy distinta a la de Madrid. Mientras en el pueblo sus habitantes labraban sus tierras, en el Parque del Retiro, Vicente Lunardi hacía volar el primer globo aerostático de España. Lo que nadie imaginaba en Taganzo es que aquel globo acabaría aterrizando accidentalmente en el municipio.
Estamos hablando del año 1792. Una época en la que las noticias no corren como ahora, que corren como la pólvora, sino que llegaban de un punto a otro con mucho, mucho tiempo de distancia. Pues un señor, el capitán Vicente Lunardi, un italiano, trae un proyecto a España, volar un globo aerostático. Se lo presenta a la corte, se lo presentan al rey, y el rey Carlos IV decide poner en marcha ese proyecto. Pues durante los días anteriores, durante los días previos al vuelo del globo, se le da mucho bombo en la ciudad de Madrid, se venden entradas, se hizo un acto benéfico, ¿no?, para recaudar dinero y destinarlo a actos y cuestiones benéficas, y el 12 de agosto de 1792 se va a proceder al vuelo del primer globo aerostático en España. Imaginaros toda la sociedad madrileña, gente de todas las clases sociales, en el Parque del Buen Retiro, las tres bandas de música del ejército tocando, un acontecimiento increíble, en presencia del infante, del que posteriormente sería Fernando VII, y llega a las 5 de la tarde y el globo se empieza a llenar de aire, empieza a coger volumen, el capitán Vicente Lunardi dirige unas palabras a los asistentes y de repente el globo empieza a elevarse. Los documentos nos lo describen como empezó a elevarse, de repente una sandía, de repente parecía una pera, de repente aparecía una uva y de repente un granito y desapareció. Imaginaros Taganzo, ¿no?, los habitantes de Taganzo, una tarde de agosto, recogiendo la cosecha, trabajando en el campo, cuando de repente empiezan a ver que se acerca hacia ellos algo totalmente desconocido. No se sabía lo que era, si era un ser de otro mundo, no se sabía lo que era. Pues imaginaros la situación. Así lo recogen las crónicas de la época, las mujeres y los niños huyendo despavoridos a esconderse en sus casas. Un guarda de viñas, ante el susto, cogió la escopeta y para defenderse disparó al globo. Por suerte para Lunardi, falló el tiro y cayó desmayado. El caso es que todos los hombres de Taganzo, claro, para defender a su pueblo, para defender a la población, con orcas, con guadañas, con hoces, pues fueron persiguiendo a esa cosa que no se sabía muy bien lo que era, hasta que ya el capitán Vicente Lunardi consiguió coger poca altura y poder explicarles, mediante un altavoz que llevaba, que no soy un ser de otro mundo, que esto es un experimento, que soy el capitán Vicente Lunardi, que esto es un globo aerostático. El caso es que al final consiguió aterrizar aquí en Taganzo, a escasos kilómetros de la población. Allí todo el mundo se remolinó alrededor del globo y estuvieron merendando con aquello que traía el capitán Vicente Lunardi, estuvieron comiendo bizcochos y vino, tomando bizcochos y vino, y le invitaron a venir a Taganzo. Ya se había hecho muy tarde y entonces tenía que pasar la noche aquí en Taganzo. Le invitaron a venir a Taganzo y entre 12, 16 hombres cogieron la barquilla y trajeron el globo hasta Taganzo. Por lo tanto, el capitán Vicente Lunardi, encima de la barquilla del globo y entre 16 hombres o 12 hombres que consiguieron meterle dentro del pueblo, pues Vicente Lunardi entró en la plaza de la villa con todos los honores.
Hoy Taganzo sigue siendo un municipio tranquilo, donde la vida, la naturaleza y la cercanía a Madrid hacen de él un lugar privilegiado.
Es un lugar en el que se vive muy bien, Estamos a muy poquitos kilómetros de Madrid, pero nos encontramos en una zona de especial protección de aves. Aquí podemos encontrar todo tipo de aves, desde la butarda, desde milanos, buitre negro, buitre leonado, águilas reales, águilas imperiales, una gran diversidad faunística a muy poquitos kilómetros de Madrid. O sea, somos unos grandes privilegiados. Estamos en un entorno fantástico, con todos los servicios disponibles y con grandes ciudades muy cerca.
Y por supuesto, no podíamos dejar de hablar de sus fiestas. El Cristo de la Luz o la Virgen del Espino juegan el papel principal. Ambos son los patrones del municipio y a ellos se le dedican sus principales festividades.
Bueno, en Daganzo tenemos dos fiestas. Somos muy de fiestas. Tenemos dos fiestas. Una a principio de verano, cuando se celebran las fiestas de San Antonio, que tienen lugar el fin de semana que más se acerca, el día 13 de junio. Y luego tenemos las fiestas patronales, las fiestas más grandes, que se celebran en septiembre, que ahora es el fin de semana que más se acerca, el primer domingo de septiembre. Y ahí se celebra el Día de la Virgen y de la Virgen del Espino, que es nuestra patrona, y del Cristo de la Luz también, que es nuestro patrón. Daganzo es un pueblo muy taurino, tiene sus encierros, tiene concurso de recortes, tiene capeas, las peñas participan muchísimo en Daganzo. Antes de la pandemia había alrededor de 25 o 30 peñas, o sea, la gente participa mucho de las fiestas. Se hace también, aparte de las procesiones, del refresco que hacen las hermandades, de la misa mayor, la gran charanga también, eso tiene muchísima aceptación, viene gente de todos los lados para disfrutar de la gran charanga, la entrada de caballos y de bueyes, que también ha cogido mucha tradición en los últimos años, y luego la romería, también celebramos la romería de la Virgen del Espino, que después de las fiestas, el fin de semana después de las fiestas, vamos en romería hasta la ermita de la Virgen del Espino. La ermita de la Virgen del Espino es la iglesia de la que hemos hablado antes, la iglesia de Almazanejo. Y es que resulta que la tradición fueron los últimos pobladores del pueblo de Almazanejo, que se terminó de despoblar en el año 1542, los que traen la tradición y la vocación y la devoción por la Virgen del Espino a Daganzo. Desde entonces se va todos los años en romería, desde aquella época. De hecho, tenemos documentos del año 1600 y pico donde ya se habla de esas romerías. Vamos todos los años en romería hasta la Virgen del Espino. Ahí se hace una caldereta, se hace una misa a la Virgen y todo el pueblo comemos en el campo.
Esto y mucho más es Daganzo, un pueblo que merece la pena visitar. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid. Thank you.